Próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera Incope.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 de esta jornada de viernes 16 de febrero. Una jornada en la que, bueno, pues es protagonista el campo. Les habla Pedro González. Digo que es protagonista el campo porque esta mañana se ha celebrado una reunión muy importante entre las asociaciones agrarias y la delegada del gobierno para hablar del dispositivo de seguridad cara a esa manifestación del próximo día 21 de febrero. Se va a echar todo el campo a la calle. Ahí está nuestro compañero Javier Herraiz. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues acaba de terminar esta reunión, primera reunión que han mantenido las organizaciones agrarias con la delegada del Gobierno, con Mariola Guevara, sobre la mesa, pues el escenario que se puede presentar para el próximo día 21, esa jornada de movilizaciones del sector agrario ese próximo miércoles. Bueno, y sobre encima de la mesa, pues han planteado las organizaciones agrarias, tanto COAG como UPA como ASAJA, pues bueno, esos itinerarios que no han concretado, ahora nos lo van a explicar, esas cinco manifestaciones en las cinco grandes comarcas de la región de Murcia. Con nosotros de momento, Marcos Alarcón, el secretario general de UPA. Marcos, muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, encima de la mesa habéis planteado lo que es la intención de esas manifestaciones, pero lo que sí hay que aclarar que de momento no se han concretado itinerarios, lo que se han establecido más bien una serie de criterios, ¿no?
Sí, efectivamente. Nosotros, tengo que decir que el ambiente de trabajo y la colaboración con la delegación del Gobierno y Policía Nacional, Guardia Civil, ha sido muy buena a lo largo de toda la reunión. Y nosotros evidentemente hemos hecho unos planteamientos que tienen que permitir que se visibilice claramente el malestar y por tanto también las movilizaciones y las protestas de los agricultores y los ganaderos. Se nos ha reconocido como un derecho esencial y constitucional que tenemos que ejercer y tenemos que poder ejercer y que tienen que contribuir a ello las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero nos han marcado también determinados criterios, sobre todo en orden a garantizar en la medida de lo posible la seguridad.
Libre circulación, quizá
no. No, seguridad, sobre todo la seguridad de tanto de manifestantes como del resto de ciudadanos. Y bueno, con esos criterios, a lo largo de las próximas horas presentaremos ya una propuesta concreta sobre trazados, horarios, itinerarios en definitiva de las caravanas de las tractoradas.
Te lo preguntábamos hace un momento, van a ser en las cinco comarcas, pero no descartáis que también haya tractores aquí en Murcia Capital.
Sí, es nuestra intención que también, no en el número en el que se ha producido en otras ocasiones, porque se van a hacer simultáneamente con la tractoradas por el recorrido en las comarcas, pero también haremos ahora presencia de tractores en Murcia y de algún otro acto.
Sí, en definitiva, en resumidas cuentas, se trata de que la manifestación se visibilice, pero que las incomodidades a la ciudadanía, pues bueno, sean relativas.
No nos podemos engañar. Va a haber un impacto y el impacto va a ser importante, por lo que ya por adelantado, bueno, pues pedimos disculpas y anticipamos que en la medida en que quien pueda sea previsor, pues que lo tenga en cuenta para el próximo miércoles día 21.
Como hemos visto en algún sitio, buen día para no sacar el coche.
Efectivamente.
Marco, gracias. Alfonso Gálvez, secretario general de ASAJA en Murcia. Alfonso, buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, habéis planteado, ya nos lo contaba Marcos, un planteamiento de movilizaciones en las cinco comarcas que, como decías anteriormente, quizá haga que la respuesta sea mayor porque van a ser movilizaciones donde el agricultor y el ganadero lo va a tener a pie de obra prácticamente, a pie de terreno, y lo va a tener mucho más fácil, ¿no?
Sí, la cercanía y el protagonismo que pueden tener con este planteamiento. Un diseño que hemos acordado o que estamos acordando con la delegación del Gobierno que va a permitir una participación masiva importante y que al final pues se escenifique el malestar y la preocupación que hay en el sector por los graves problemas que está sufriendo.
Malestar que ya se está expresando en otras movilizaciones. Ya os hemos preguntado, todo respetable, pero siempre dentro de los cauces de la no violencia. Es el resumen que podemos hacer de lo que hemos vivido en los últimos días, ¿no?
Sí, lógicamente. Las organizaciones agrarias siempre hemos convocado actos de protesta dentro de los cauces legales y vamos a seguir haciéndolo. Y yo creo que es el camino del respeto institucional para poder conseguir pues que haya cambios en las políticas y que vayamos a una situación en la que se mire verdaderamente por el interés de los agricultores y ganaderos como un sector estratégico y que es la garantía de nuestra soberanía alimentaria y que económicamente pues tiene un papel fundamental en la región de Murcia, en toda España y en la Unión Europea.
Y la soberanía alimentaria que está ahí y que si no la garantizamos vamos a tener todos, no agricultores y ganaderos, sino toda la sociedad va a tener tremendos problemas si no garantizamos esa soberanía, ¿no?
Es un apartado fundamental en nuestras reivindicaciones, porque lo que está ocurriendo con la entrada de productos de terceros países nos está destrozando el mercado, está provocando un hundimiento de los precios que lleva a la ruina a los agricultores, y hay que estar en un mercado globalizado pero con unas reglas de juego y sobre todo dándole prioridad siempre a lo nuestro, a lo que es la producción europea, y a partir de ahí y cumpliendo con las mismas condiciones de producción pues que puedan entrar productos de terceros países, pero siempre garantizando que la producción europea sale al mercado europeo, se consume y a partir de ahí pues se pueda ver todo lo demás.
En base a este argumento, Alfonso, para la ciudadanía también un mensaje de comprensión a todas las incomodidades, como decíamos con Marcos, a todo lo que pueda incomodarles en el día a día ese miércoles.
Sí, estamos viendo como la solidaridad de los ciudadanos es total prácticamente, salvo algún problema que se haya podido producir, pero yo creo que la ciudadanía es consciente, sobre todo como consumidores, que el hecho de no tener un sector agrario fuerte, que funcione bien, que siga produciendo esos alimentos que consumimos a diario, pues es un problema grave a corto plazo que se tiene que resolver. Y en ese sentido, pues yo creo que las muestras de apoyo son generalizadas y esperamos y confiamos que el día 21 pues la ciudadanía sea comprensiva también y que apoye nuestras reivindicaciones.
Apoyo que también tenéis en los medios de comunicación, como sabes, Alfonso, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Las palabras del presidente de Asaja, uno de los portavoces de las tres organizaciones agrarias que han planteado, han hecho un primer planteamiento pues encima de la mesa en la delegación del Gobierno. En las próximas horas pues ya conoceremos los cinco itinerarios concretos en esas cinco grandes comarcas de la región de Murcia donde van a tener lugar esas movilizaciones del próximo día 21 de febrero.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomera,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Ahora en Cope Región de Murcia, Turismo Región de Murcia. ¿Te vienes?
Caravaca de la Cruz acoge la próxima semana el Festival Medievalada. Se celebrará del 23 al 25 de este mes de febrero en el marco del año jubilar e incluye música en directo, juegos medievales, gastronomía, una exposición ilustrada sobre la historia medieval y un desfile. La Fundación Camino de la Cruz promueve la iniciativa con proyección nacional y con grupos de moros y cristianos de toda España.
En Instante Info, las empresas son noticia en COPE Región de Murcia, cofinanciado por la Unión Europea. Instituto de Fomento Murcia.es, Gobierno de la Región de Murcia.
Clone by Me es una de las empresas distinguidas con el Premio Emprendedor del Mes, galardones que se vienen entregando desde 2012 para promover el emprendimiento entre la sociedad murciana y favorecer el reconocimiento social de los emprendedores. Esta plataforma digital innovadora ofrece a sus usuarios la oportunidad de expresar su identidad y personalidad en el mundo digital a través de avatares e inteligencia artificial. Hablaba de ello, de este proyecto, José Cánovas, un explorador y un entusiasta de la transformación digital, la industria 4.0 y las diferentes herramientas tecnológicas.
En los últimos meses están viniendo a la UNAI proyectos muy relacionados con la economía circular, con la valorización de residuos, con nuevas energías, no tan nuevas, pero que sí se están empezando a utilizar ahora mucho y que están muy en boga porque son renovables, como por ejemplo el hidrógeno verde. Son inversiones muy importantes y que pueden suponer una transformación del modelo productivo regional, y siempre teniendo en cuenta que son proyectos respetuosos con el medio ambiente, que reducen la huella de carbono y que yo creo que van a suponer un cambio en unos años. No solo en la economía regional, sino en la economía nacional y europea.
El aspecto revolucionario de Clone by Me radica en lo fácil que es crear estos asistentes de nueva generación simplemente subiendo una foto y adjuntando archivos. Cualquiera puede personalizar su asistencia virtual e integrando perfectamente el sistema.
El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio.
Gobierno de la Región de Murcia.
Alhama, Cieza, Jumilla,
Águilas, Cartagena,
Lorca, Santomera,
Murcia, Totana,
Yecla y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Son las dos cosas. Pues a lo mejor la montaña, sí. Sí.
De tener que elegir.
Gracias.
Yo, mal, porque he tenido ahí la playa, casa y eso y tal, y que me gusta más. Yo soy de los que se metían en el agua a las 12 o las 11 y salía a las 2 de la tarde para comer.
De montaña, porque la montaña es más tranquila, Porque usted sale con su piscina para particular y ahí encantado.
Me da igual, si tengo que ir a un lado voy, si voy al otro también, me da igual.
Hombre, yo soy de tierra llana, porque soy de Valladolid, hijo, pero llevo muchos años viviendo aquí y el mar me encanta, ¿sabes? Eso, las dos cosas me encantan, las dos cosas.
Bueno, pues el último oyente y también persona a la que hemos podido preguntar en la calle ha sido muy diplomático. Maite Fernández, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro. Pues yo pues no sé si soy diplomática o egoísta. Yo quiero las dos cosas. Si puedo disfrutar de la playa y puedo disfrutar de la montaña, me parecen dos formas maravillosas de pasar el tiempo libre.
Sí, lo que pasa es que cada cosa tiene su ventaja y su inconveniente, entre comillas, claro, porque habrá gente que diga...
Si me obligas a elegir, voy a elegir la playa.
Yo, si me obligas a elegir, voy a elegir la montaña. Fíjate tú.
Fíjate tú a Boston y yo a California, como aquella
feliz. Exacto. A mí, de todas maneras, me gusta la playa más en invierno, fíjate, que en verano.
Tú eres más, ¿no?, de chiringuito que de playa, de arena, ¿no?
Sí, es que salir del agua, sentarte en la playa y que te moje todo el baño y tal, a mí eso me...
Yo, señoras, señores, no lo hagan, pero yo puedo estar expuesta ahí en la playita al sol las horas que hagan falta. Un buen libro, un refresco, un café... Y vamos, es que haría eso toda la vida. Eso sería mi vida.
Pues no está mal esa vida. La vida que tampoco está mal es la que nos va a contar ahora Paloma Garrido, porque ha hablado con una joven que está recorriendo medio mundo, sobre todo países...
Qué historia más chula, ¿eh?
Sí, sí, sí. Países así, en vías de desarrollo, países de Sudamérica y demás, enseñando online el castellano. O sea, es una embajadora del castellano y se va con su perra, creo, y simplemente su maleta. Pero nos lo cuenta todo nuestra querida Paloma Garrido.
¿Es posible que quepa toda tu vida en una maleta? La respuesta es sí. Si no, que se lo digan a nuestra invitada de hoy. Se llama Cris Blázquez y es una murciana que viaja de un lugar a otro del mundo mientras enseña español online. Cris, buenos días.
Muy buenos días, Paloma, ¿qué tal?
Bueno, pues encantados de tenerte hoy con nosotros para que nos cuentes más sobre esta manera de vivir.
Es una manera súper alternativa, que no nos han enseñado en el colegio, pero se puede, si te gusta, claro, a ver.
¿Y cómo? Cuéntanos, Cris.
Pues mira, yo empecé a viajar cuando, pues como muchísimas murcianas, ¿no?, nos fuimos de Erasmus, y ahí descubrí que me encantaba viajar y que era súper divertido. Y luego empecé a hacer pequeños pinitos, me fui de au pair, ¿no?, que es como cuidar niños en el extranjero, y ahí dije, vale, o sea, esto es lo mío, esto de vivir fuera me gusta. Pero, claro, siempre te queda la duda de qué puedo hacer yo. Yo no sé programación web, no sé desarrollo, no sé este tipo de cosas. Dije, pero sé una cosa que se me da muy bien, que es el español y hablar. Entonces empecé a dar clases de conversación a extranjeros totalmente online y dije, oh, pues es que así puedo ganar dinero y estar en cualquier parte del mundo. Y ya llevo pues un montonazo de años y encantada.
¿Cuántos años llevas más o menos, Cris?
Pues mira, yo empecé en antes de la pandemia yo estaba viviendo en Perú y ahí empecé a dar clases presenciales de otros idiomas, porque claro, allí evidentemente hablan español, pero me pasé al mundo online en 2020, ya cuando empezó la pandemia, que fue cuando super mega explotó esto, ahí fue cuando dije, wow, es que funciona y funciona muy bien. Entonces, desde la pandemia estoy exclusivamente online y antes un poquito desde... 2019 también empecé a hacer pequeños pinitos en Francia, daba clases en Francia, y cuando me empecé a venir aquí, a lo mejor una semana para ver a la familia, le decía a mis estudiantes franceses, oye, ¿os parece que probemos online? Vamos a ver. Y funcionó perfectamente. Entonces dije, ¡guau! Esto es lo que yo quiero.
Quizá te motivó pues una rutina, ¿no? La rutina del día a día. Salir un poquito de ahí y explorar pues esta nueva manera de vivir.
Claro, a mí me motiva el conocer maneras diferentes de vivir. Hoy, por ejemplo, he enviado un correo a mis suscriptoras en el que hablaba de una vez que yo estaba haciendo una cola y estaba muy nerviosa porque el empleado, ¿no? El sí. hombre que tendría que atenderme, estaba hablando tranquilamente con otro cliente. Y yo me ponía muy nerviosa y decía, pero bueno, este señor, ¿por qué no hace su trabajo? Y miré hacia los lados y vi que había otra señora que estaba haciendo ganchillo, una señora detrás, que estaba súper tranquila. Y dije, uy, espérate, que creo que el problema soy yo. Y de repente me di cuenta de que hay otras maneras de vivir sin prisa y sin sufrimiento. Y dije, wow, eso. Entonces, ese tipo de cosas son las que yo aprendo viajando, a vivir de otra manera y ver otras formas de existir, ¿no? Digamos. Y ahí esa es mi motivación realmente. Y lo de la enseñanza del español, pues una herramienta.
A veces imagino que será difícil, ¿no?, llevar también este estilo de vida.
Sí, mira, es verdad, y me gusta que me encanta que me hagas esta pregunta porque no quiero idealizarlo, o sea, no digo que sea difícil, pero sí tienes que ser una persona que quiera planificarse y necesite una, o deba organizarse, porque al final, tú sí, nos ha pasado el estar en Patagonia, en Argentina, el año pasado, cuando viajamos con una furgoneta, ir a una zona en Patagonia en la que no había mucho internet, como fuimos con tiempo, porque era un cambio de ciudad, dijimos, vamos a ir con tiempo, no vaya a ser que no haya internet. No había, volvimos y al día siguiente pudimos trabajar, ¿no? Entonces hay que organizarse, no es perfecto, pero poder se puede.
De eso te quería preguntar, Cris, vienes de hacer un viaje en furgoneta de un año por Sudamérica y me parece que allí adoptaste a tu nueva mascota.
Exactamente, madre mía. Allí en Paraguay, yo primero fui a hacer un voluntariado en Paraguay. También compaginándolo con las clases, un voluntariado europeo, súper chulo. Y cuando terminé el voluntariado, pues yo ya llevaba con la esta, quiero un perro, me he criado siempre con perros. Y adopté una perra, que es Chipa Guastú se llama, que es una comida típica paraguaya. Sí. Guastú significa grande en guaraní, como las cataratas de Iguazú, uh-huh. que significa las cataratas de agua grande, es decir, las cataratas de las cataratas. Y allí adopté a Chipa, y jolín, que adoptó su... Bueno, yo no sé quién adoptó a quién, la verdad, porque, o sea, es que funciona súper bien, consigue que yo pueda socializar mucho mejor con la gente, súper tranquila, y le encanta viajar. Va siempre por ahí. Ella es más curiosa que yo.
Te la llevas a todos lados, ¿no?
Ella me lleva a todos lados.
Imagino que tendrás muchísimas anécdotas de todos esos viajes. No sé si hay alguna en especial.
Pues anécdotas tengo un montón. Nos pasó, por ejemplo, estando en el norte de Argentina, que había un bloqueo, no nos dejaban pasar y había muchísima incomodidad, ¿no? Argentina es un país que está ahora en crisis y nosotros nos tocó vivir eso desde dentro. Y queríamos un sitio muy chulo y tal, y no pudimos porque habían unas manifestaciones indígenas. Y claro, para mí eso, en España no tenemos ese concepto, ¿no? Y claro, me acerqué, estuve hablando con esas personas súper tranquilas, que simplemente, bueno, pues estaban defendiendo sus tierras, y hablar con ellas y ver, sentir esa conexión, ¿vale? Va a sonar muy pachamama, ¿vale? Pero esa conexión con la tierra, el defender tu tierra, esa conexión es brutal. Entonces, fue una de las experiencias que a mí más me ha llenado como ser humano, digamos, el decir, jolín, son seres humanos y están protegiendo su casa.
El mundo es tu casa, Cris, y ahora vas a comenzar una nueva aventura también por algún país del mundo. Cuéntanos.
Sí, mira, primero estamos gestionando los papeles para ir con la perra a Marruecos. Este es un choque que tuvimos cuando volví de Paraguay. Fue como, wow, otra vez la parte occidental más burocrática, ¿no? Por un lado es muy positivo, pero por otro a veces da un poco de trabas. Y queremos irnos a Marruecos. Tenemos que gestionar, como digo, los papeles de la perra, pero en cuanto eso esté, nos vamos a ir a Marruecos en furgoneta y luego yo quiero salir en bicicleta en dirección la India. Es decir, no voy a llegar de una, lo tengo muy claro, pero sí que quiero viajar primero por España, conocerla bien, porque Paloma no la conozco. Uh-huh. O sea, yo no conozco España. Entonces quiero conocerla bien en bicicleta y después ir poquito a poquito en dirección la India. ya enseguidita salimos, porque mi perra se rompió la pata y tenía planeado salir en noviembre y no hemos podido hasta ahora.
Cris, ¿alguna vez te imaginaste que te podías ganar la vida viajando y conociendo otras culturas?
No, de verdad te lo digo, yo jamás. Es que por eso quería llevar este mensaje también, porque nadie nunca nos ha dicho, oye, que se puede. Y no tienes que ser gran programador ni no. Se puede, y sobre todo puedes ganarte la vida haciendo algo que te gusta. En mi caso, a mí es que me encanta hablar con extranjeros, me encanta aprender de otras culturas y otras tradiciones. Pero si a otra persona le gusta, por ejemplo, tocar la guitarra, anda que no he conocido yo a gente que tocando la guitarra una tarde en la calle se han ganado el dinero de una semana para sobrevivir. Al final tampoco se necesita mucho. ¿Qué necesitas? Dormir, comer y un sitio para moverte. Tampoco se necesita mucho más allá. Y comer, claro.
Y poco más. Pues muchísimas anécdotas, aprendizaje, conocer nuevas culturas. Kilómetros y kilómetros en furgoneta. Toda una vida puede caber en una maleta. Cris Blázquez, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros y muchísima suerte en esa nueva aventura.
Muchísimas gracias a vosotros. Un besazo y os deseo lo mejor.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Alcantarilla sigue creciendo.
Y nosotros cada día, Pedro, les damos una pincelada a nuestros oyentes de todo lo que está ocurriendo en Alcantarilla. Por ejemplo, hoy me dirijo de nuevo, y lo vamos a hacer muchas veces, a los más jóvenes, porque se ha abierto el plazo para participar en el concurso de jóvenes Alcantarilla por la Igualdad, que ya sabes, se hace a través de esa plataforma que yo no sé si tú controlas, pero ellos lo controlan de lujo, que es TikTok. Hasta el 14 de marzo está abierto el plazo para participar en el certamen Alcantarilla por la Igualdad. Está dirigido, Pedro, a chavales entre 12 y 18 años que suban sus vídeos a la red social TikTok con el tema central de la igualdad de género. Para que los vídeos puedan entrar en concurso, deben tener un máximo de un minuto de duración, estar etiquetados con los hashtag Alcantarilla por la Igualdad y Rodando por la Igualdad, y los participantes deben rellenar el formulario de inscripción que encontrarán en la página web del Ayuntamiento. Concursantes que optan a un primer premio, Pedro, dotado con 200 euros, un segundo con 100. Los ganadores se darán a conocer el 21 de marzo a través de la página web y de las redes sociales del Ayuntamiento. Y además, ese vídeo ganador, estamos hablando del certamen local, pues participará en la final nacional de Rodando por la Igualdad que organiza Corto España y que optará también a uno de los 5 premios que oscilan entre los 100 y los 500 euros. Las obras ganadoras del certamen nacional se darán a conocer el 2 de abril. Y de aquí a entonces, bueno, sobre todo al 14 de marzo, que es el plazo final de participación, se lo vamos a recordar a nuestros jóvenes, porque Alcantarilla por la Igualdad a través de TikTok les puede dar premio.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
...43 minutitos ya, por encima de las 12... ¿A usted le gusta la alcachofa, amigo oyente? A mí me encanta, aparte de que está muy rica, es muy buena en cuanto a todos los componentes que lleva para la salud. Se puede hacer además de mil maneras. Se puede hacer la alcachofa a la plancha, que está muy rica, gratinada, con unas patatitas en guiso, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues nos vamos a acercar a Lorca, porque la alcachofa va a ser protagonista los próximos días. No sé si a mi querido José Ángel Ayala le gusta la alcachofa, pero desde luego que nos va a informar muy bien de ello. José Ángel.
Buenos días, Pedro. Pues de nuevo tenemos que hablar de gastronomía, de nuevo tenemos que hablar de hostelor y de nuevo tenemos que hablar de una jornada gastronómica, en este caso la de la alcachofa, después del éxito que ha tenido la jornada gastronómica del Chato Murciano. Francisco Jesús Avellaneda, presidente de hostelor, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues como bien está presentando José Ángel aquí en Cadena COPE, pues la nueva jornada, segunda en este caso, de la alcachofa de nuestro campo de Lorca, de nuestra comarca, y engalanándola con 30 elaboraciones que tenemos de 30 diferentes establecimientos hosteleros, en los cuales van a sorprender, pues, salir de ese estereotipo que tenemos de la alcachofa, siempre hecha de una forma muy tradicional o muy clásica, y se la van a encontrar de una forma muy creativa, muy innovadora, muy desarrollada. Podríamos decir que han hecho estas cocinas casi laboratorio de I+D+I, de investigación y desarrollo e innovación, y se van a sorprender nuestros clientes, nuestros ciudadanos y nuestros visitantes que se atrevan a visitar la ciudad de Lorca en estas 4 semanas. Estamos hablando desde esta misma viernes 23 de febrero hasta el mismo domingo 17 de marzo, en los cuales nuestro producto estrella, la alcachofa, que tenemos ahora en su temporada, puede disfrutarla de una manera, pues, majestuosa y de una forma que no vamos a dejar de promocionar nuestros mejores productos de kilómetro cero.
Producto tan lorquino como el alcancil, ¿no? Como se conoce conoce aquí en Lorca.
Sí, aquí solemos decirle, y creo que en algunas zonas también le suele decir, nuestro alcancil. De hecho, viene del origen judío, del origen de la época de las tres culturas, cuando estamos hablando hace más de centenares de años, cuando estaban conviviendo los musulmanes, los judíos y los cristianos aquí en la Fortaleza del Sol, y de hecho se sigue trabajando en las tres culturas, y nosotros, siendo principal productor de cultivo de la alcachofa, tenemos que hacer gala de ello para que aquellos que vienen visitando nuestra ciudad, porque vean cuáles son nuestros orígenes, nuestra personalidad, nuestra identidad y nuestros valores culturales, en este caso hablando gastronómicamente. Entonces tenemos que dar un salto más todavía, que lo estamos haciendo con esta jornada, cualitativo. Estamos haciendo que esos hosteleros estén trabajando de una forma que podemos decir que podemos presumir de capitalidad de los 1001 sabores a nivel regional, y podemos presumir de que aquí en Lorca, como dice el eslogan de nuestro logo turístico, lo bordamos.
Estamos comprobando también el que, bueno, pues son algunas, bueno, unos platos que están muy trabajados, y unos platos en los que, como bien comentas, los cocineros, los chefs trabajan y se lo curran bastante.
Bueno, él es el objetivo que tiene esta asociación, de dar un paso más cualitativo, como hemos dicho anteriormente, porque está en juego muchos de los factores. Muchos de ellos, como estamos diciendo, un premio económico a una asociación no gubernamental, solidaria, de forma que se queda para solidariamente esa generosidad que tiene la hostelería. Estamos hablando de que ese hostelero ganador vamos a hacer una promoción importantísima a nivel regional y luego a nivel nacional también, donde promocionaremos no solamente esos productos, sino también esos cocineros. Y estamos hablando también de un factor muy importante, la imagen gastronómica de la ciudad, la imagen de la gastronómica de la ciudad de Lorca debe de estar siendo punta de lanza a nivel regional, y debe de demostrar que Lorca es primera espada a nivel de visita gastronómica, y ese paso es lo que estamos consiguiendo con estas jornadas, que cada vez están haciéndolo de forma más competitiva nuestros propios hosteleros.
Y premios también para los clientes, ¿no? ¿Se pueden llevar alguna que otra degustación?
Bueno, ya el premio de disfrutar de esa experiencia, que de por sí no es poca, y de por sí vamos a dar otro premio, que es por unos sorteos a través de nuestra página y de nuestras redes sociales, compartiendo esas fotos donde las visiten, solamente con compartirla, ya entrarán en el sorteo de poder ganar experiencia gastronómica valorada en 100 euros.
Chato murciano, alcachofa, el pimentón también, el arroz de calasparra, no sé si hay en mente alguna que otra iniciativa, algún que otro producto que también se pueda disfrutar de estas jornadas.
Pues sí, vamos a aprovechar para adelantar también que tenemos la inauguración de la plaza del Coso Sutuyena con un importante acto taurino, y posterior a ese acto taurino, que se hará al final de marzo, el mes de abril, vamos a hacer también una jornada de Toro de Lidia, en la que traeremos importantes cocineros a nivel regional y fuera de la región, donde harán cuatro manos con los mejores restaurantes de Lorca, y haremos disfrutar a la ciudadanía de Lorca, quizás esos jueves noche, para darle también vida a esos jueves de noche, de experiencia gastronómica única, podremos decir que universales, englobada a esa carne tan rica como es la carne de toro de Lidia, que tiene una gran tradición y hay que ponerla otra vez en valor en el recorrido de esa cultura taurina que bien la tiene inculcada Lorca.
Bueno, pues Pedro, ya se ha escuchado, comienzan mañana esas jornadas gastronómicas de la alcachofa, finalizarán el 17 de marzo y el 18 de marzo se dará a conocer el ganador. Francisco Jesús Avellaneda, muchas gracias, amigo.
Un placer, muchas gracias.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Pues estaremos muy pendientes de esa alcachofa lorquina. Pero les tengo que contar ahora, en los próximos minutos, una noticia, desde luego, que me ha llamado mucho la atención y además es de esta misma mañana. El 112 ha recibido varias llamadas alertando de un meteorito divisado desde Bullas, La Alberca y la zona de Cartagena. Así como suena. El 112, como digo, ha recibido en concreto, de momento, tres llamadas a primera hora de este viernes desde diferentes puntos de la región, señalando que se veía un bólido o meteorito cruzar el cielo. Las llamadas se recibieron entre las 7 menos cuarto y las 8 de la mañana. Los llamantes avisaban desde municipios como Bullas o Cartagena y también de La Alberca. Y bueno, pues al final, de momento no se ha precisado o no se tienen noticias de que haya caído en tierra este meteorito. La verdad es que no ganamos para sustos, ¿eh? Usted figúrese que está en su casa tranquilamente, se acaba de levantar, por ejemplo, se está duchando, mira hacia arriba, hacia el cielo, y se encuentra con una luz muy brillante recorriendo pues todo el cielo donde está usted ahora mismo en su casa. O sea, se puede quedar hasta alucinado. Así que no me extraña que se hayan llevado a cabo esas llamadas. Y Y también les tengo que decir que cerca de 2.500 opositores se van a examinar este domingo para optar a 7 plazas, tan solo a 7 plazas, del Servicio Murciano de Salud. Para estos exámenes se han habilitado 31 aulas en las Facultades de Economía y Empresa y en el Horario Norte de la Universidad de Murcia. Mucha suerte para todos estos opositores porque la van a necesitar. 2.500 y solo 7 plazas. Pues habrá que hincar el codo, lógicamente. Llegamos a la ventana de la 1:10. Ya sabes, estás en la mejor compañía. Estás escuchando La Mañana aquí de la cadena COPE.
Comienza Del Laboratorio al Mercado, un espacio para conocer de primera mano la investigación más cercana a la realidad social y económica de nuestra región. Fundación Séneca, Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, Gobierno de la Región de Murcia.
Hablamos con José Neptuno, profesor de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad de Murcia, porque él está en esa universidad además con una prueba de concepto que a mí me llama mucho la atención, la valorización clínica de la plataforma IDP en el tratamiento de tumores neuroendocrinos. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Cuando hablamos de la plataforma IDP, ¿en qué consiste? Claro, por mucha gente no lo sabrá.
Bueno, la plataforma IDP está basada, es una empresa que está ubicada en Barcelona y que tienen una forma de diseñar fármacos contra el cáncer y que son capaces de hacer que algunos oncogenes, que normalmente son los causantes de los tumores, pues no puedan desarrollar esos tumores, ¿no? Y por lo tanto es una plataforma que más o menos con inteligencia artificial o con una serie de basado en software y tal, hacen que puedan targear o inhibir esas proteínas. No sé si...
Sí, lo has explicado muy bien. Al hablar de tumores neuroendocrinos, como tú has señalado, ojo, pueden afectar al pulmón, al páncreas, a la próstata, al colon, etcétera. Lo cual esto, sí, en el día a día, este tipo de valorización clínica es muy importante, ¿no? Es muy interesante. ¿Cómo se puede plasmar para una persona que pueda tener esos problemas?
Sí, lo cierto es que los tumores neuroendocrinos son no son muy abundantes, pero es verdad que son muy agresivos, es decir, son de los que normalmente no se pueden tratar. Como tú dices, son los tumores de células pequeñas, del cáncer de pulmón o los cáncer de páncreas.
Aparte del impacto económico, hablamos de un gran impacto científico y clínico que se puede desarrollar en nuestra región. No sé si ya está en una fase de implantación o todavía hay que hacer algún tipo de pruebas.
La molécula que estamos probando, y por eso es como prueba de concepto, lo vamos a hacer a nivel preclínico, ¿no?, en el laboratorio. Es decir, vamos a ver primero si funciona sobre células de cáncer de pulmón neuroendocrino en cultivo y luego también en animales de experimentación. Lo que ocurre es que es verdad que nosotros hemos colaborado ya con esta empresa en el desarrollo de otras moléculas y que ya están en clínica, incluso aquí en el Hospital de la Risaca, ¿no? Y por lo tanto, pensamos que si llega a funcionar a nivel preclínico, pues la otra fase puede ser relativamente rápida, ¿no? Porque este tipo de moléculas, lo que es la dosificación, la farmacocinética y todo esto, pues llevaríamos un adelanto muy grande, ¿no?, para la siguiente fase.
José Neptuno Rodríguez López, gracias y enhorabuena de corazón, porque si esto se lleva a cabo y tiene un buen resultado después de las pruebas preclínicas, yo creo que va a ser un auténtico hallazgo. Un abrazo muy fuerte, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros, a la Fundación Séneca, y estamos trabajando duro para ver si en este año podemos empezar o llegar a unas conclusiones interesantes.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Descubre San Javier. Gastronomía, turismo, ocio, deporte, cultura. Te contamos cada semana lo más destacado de este municipio bañado por el Mar Menor. San Javier. Más cerca ahora con COPE Murcia.
Y además siempre es un placer acercarnos y hablar, bueno, pues con una mujer que siempre nos cuenta cosas buenas. En este caso, bueno, pues desde la Concejalía de Servicios Sociales se hacen un montón de eventos, un montón de convenios. Hoy vamos a hablar de uno muy interesante con María del Mar Pérez, que ya está con nosotros. María del Mar, buenos días.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Y hablamos, bueno, pues encantado de hablar contigo, de hablar en general de San Javier, porque siempre nos contáis cosas interesantes, pero yo creo que a ti te toca la parcela que más nos toca un poquito la fibra, y en este caso, bueno, pues recientemente hemos conocido datos de ese convenio que tenéis con Proyecto Hombre.
Sí, exacto, hace poco, bueno, volvimos a hablar con Proyecto Hombre y quisimos visibilizar pues el trabajo que está haciendo en San Javier. Un trabajo que lleva haciendo, bueno, en colaboración con el Ayuntamiento ya 10 años. Al final, Proyecto Hombre, pues desde en San Javier está trabajando en prevención, en intervención. Pues es bastante abrumador los datos que tenemos ahora mismo en cuanto a consumo incipiente de alcohol, de cannabis y otras sustancias, así como el uso problemático que presentan los más jóvenes con las nuevas tecnologías. Sobre todo el trabajo que está desarrollando se realiza con los jóvenes y adolescentes, pues estamos hablando de menores, van de 13, 14 hasta los 25 años. Eso no quiere decir que, bueno, que toda la persona que quiere información se pueda acercar y pueda solicitar información.
Claro, si porque, bien, porque es verdad, María del Mar, que hace unos años, cuando algunos de nosotros éramos más jóvenes, había peligros también y había, bueno, estaba el mundo de las drogas, del alcohol, del tabaco, pero es verdad que con el tema de las nuevas tecnologías, incluso los problemas empiezan mucho antes.
Claro, los problemas empiezan muchísimos antes. Cuando hablamos de la intervención que está haciendo, por ejemplo, el Proyecto Hombre, estamos hablando que el perfil de los chicos que ahora mismo están recibiendo un tratamiento junto a sus familias, hablamos de entre 14 y 17 años. Qué el problema, como bien dices, llega mucho antes. Y el tema de, bueno, los datos nos indican que tenemos que empezar a cambiar las cosas. Además de las sustancias, del problema de adicciones que teníamos antes, de sustancias y demás, se le suman pues las nuevas tecnologías, que también es una adicción. Es verdad que, como parece que no es ingesta, en muchos casos no se entiende como una adicción, porque no hay un consumo, consumo físico de tomarse algo, pero lo cierto es que también está generando graves problemas de adicción en los más jóvenes.
Pero es verdad que también hay una parte preventiva, una parte de conectar esas familias, que es lo que estáis haciendo también con un programa del que hablamos hace unas semanas, que ya está en marcha y que tiene nuevas citas, como ese Family Hub, ¿no?
Exacto. Bueno, es que todo está relacionado, es lo que decías tú al principio. Y al final, bueno, con el Family Hub, que es el nuevo proyecto que tenemos desde la Concejalía de Derechos Sociales, la profesión de ser padres y madres, se trata de un ciclo de ponencias y talleres. Iniciamos con Pedro García Aguado, que fue abrumador la respuesta por parte de todos los vecinos. Y ahora, muy relacionado con lo que estábamos hablando del Proyecto Hombre, vamos a poder contar con la artista, investigadora y docente Nira Santana. Ella es experta en videojuegos los próximos días 20 y 21 va a poder ofrecernos distintas charlas. Van a ser dos, y sobre todo para conocer la relación de la infancia y de la juventud con los videojuegos, y además pues es muy importante que los mayores tengamos también herramientas para abordar cuando nos encontramos con determinados problemas en casa o determinados aspectos que nos pueden preocupar, que vamos, es totalmente natural que ante algo nuevo pues tengamos muchas dudas todos.
¿Y alguna cita queda más para el 12 de marzo, no?
Sí, nos queda la última, va a ser la de Antonio Chamorro, y bueno, Mira va a ser espectacular, pero García Aguado fue espectacular y Antonio Chamorro va a ser increíble. Él es pedagogo, educador social y mediador familiar, que ha sido reconocido hace poco con un premio nacional del Colegio de Pedagogos, así que yo lo recomiendo a todo el mundo. Él va a tener su charla de No basta con quererle. Y bueno, esta semana próxima vamos a poder disfrutar de Nira Santana, como te decía. Van a ser dos charlas. La del martes 20, el título es ¿Cómo videojuegan? Al final nos va a ofrecer datos y, bueno, ver cómo videojuegan pues nuestros jóvenes, los menores. Y nos va a ofrecer el contenido, qué cuenta cada juego, qué rol, cómo participan, cómo interactúan entre ellos. Y luego, por otro lado, el día 21, el miércoles, con las charlas a esa que juegan, este principalmente va dirigido a las familias.
Pues ya tenemos la agenda hecha. Un abrazo fuerte.
Si buscas una correduría de seguros donde el servicio a sus clientes lo es todo, llama a CoinBroker, porque CoinBroker estudia tus necesidades y te ofrece siempre el producto adecuado para cada situación, con una gestión integral de todos los seguros que necesites. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Estarás tranquilo, estarás seguro. Visita coinbrokermurcia.es o llámanos para conocer nuestras ofertas y campañas. CoinBroker,
tus asesores de seguros.
Hola a todos, hoy os quiero hablar de mi colegio, San Vicente de Paúl en El Palmar. Nuestro cole tiene las etapas infantil, primaria y secundaria. Es un centro bilingüe, tenemos servicio de comedor con su propia cocina, donde nos hacen una comida riquísima. Si os ha gustado mi cole, podéis venir a conocerlo. Seguro que te atienden genial. Colegio Católico San Vicente de Paúl, El Palmar. Ya me conocemos, 968-132-400.
Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. Hoy se cierra la campaña electoral en Galicia. El domingo serán 2.700.000 personas las que tendrán la opción de ir a votar. De ese voto, casi 500.000 son votantes desde el extranjero, la mayoría desde Argentina y muy por detrás Brasil o Cuba. No es casualidad que en Argentina a los españoles se les llame popularmente gallegos. La inmigración desde Galicia se inició hace centenares de años y a finales del siglo XIX se intensificó. Ahora acumula ya varias generaciones y en muchos casos son los descendientes de aquellos gallegos de los que estamos hablando. Actualmente el fenómeno migratorio es también una señal de identidad de Galicia y como tal tiene su reflejo socialmente. Es tan importante que a la hora de votar ya ves que se nota. Y en esa tesitura estamos ahora mismo. Quedan apenas 48 horas para las elecciones y las encuestas están bastante apretadas. La campaña ha dejado a un PSOE flojo, muy flojo, y el voto de izquierda se puede concentrar en torno a los nacionalistas del BNG, que suma muchas opciones. Por contra, el PP ha visto cómo Vox se ha fortalecido, no tanto como para ser una alternativa, pero sí que le puede restar votos. Y ahora mismo, en el Partido Popular, no están como para perder papeletas. El rival a batir es Alfonso Rueda, el candidato del PP, que asumió la presidencia de la Xunta tras el salto de Alberto Núñez Feijóo a la política nacional. Rueda es el que más se juega porque es también el que más tiene que perder. Pero la izquierda ha centrado su campaña en Feijóo, sobre todo desde que se desveló una conversación en la que el líder del PP hablaba de la posibilidad de un indulto a Puigdemont si se dieran unas condiciones que no se han dado. Feijóo lo dejó claro, pero la izquierda no ha soltado ese hueso durante toda la campaña. Esta mañana Carlos Herrera le preguntaba a Alfonso Rueda si esto precisamente podía influir en el resultado final.
Porque Feijóo lo aclaró, en mi opinión, de una forma categórica el primer día y dejó claro que podía haberlo considerado o no, pero que en ningún caso iba a ir para adelante ni una amnistía ni un indulto. Y como yo creo que es lo que piensan una parte muy importante, desde luego la mayoría de los gallegos, fue bueno que eso quedara claro y durante la campaña electoral, por mucho que se empeñe la izquierda, a nosotros no nos va a influir de modo negativo. Seguro, lo veremos el 18, pero yo tengo esa convicción.
En el PP confían en que el domingo se vote mirando a Galicia y no a Cataluña o a Madrid. Y es cierto que son elecciones autonómicas y que son los gallegos los que luego tendrán que asumir las políticas del gobierno que salga. Esto es así, esto es verdad, pero al margen de los que voten los gallegos, también será inevitable que el resultado tenga una referencia política a Feijóo. Pase lo que pase, recuerda que te lo vamos a contar en un seguimiento de la jornada electoral del domingo en toda la programación de COPE y un programa especial dirigido por Ángel Espósito cuando se cierren los colegios electorales. Mirando a Galicia, pero mirando también a otros asuntos destacados que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, y noticia de alcance internacional, ha muerto en una prisión rusa el famoso opositor Alexei Navalny, uno de los más acérrimos enemigos políticos de Vladimir Putin. Estamos a la espera de saber la causa oficial de su muerte, lo que pueda decir el Kremlin. Y 224 inmigrantes han llegado las últimas horas a las Islas Canarias a bordo de 4 embarcaciones. Es el goteo que no cesa. Casi 12.000 personas han alcanzado el archipiélago cruzando el Atlántico en lo que llevamos de 2020. 24, en una de las rutas de inmigración más peligrosas. Un décimo día de protestas, por otra parte, de los agricultores españoles. Los tractores siguen a pie de carretera, a pie de asfalto. Esta mañana han cortado durante algunos minutos la autovía de Alicante a Albacete, mientras siguen analizando las últimas propuestas lanzadas por el ministro Luis Planas en la reunión que mantuvieron este mismo jueves. Y el cardenal Juan José Omella, presidente de la Conferencia Episcopal, inaugura esta tarde en la Fundación Pablo VI de Madrid un encuentro de laicos sobre el primer anuncio. Participan hasta el domingo 700 representantes de las diócesis, la vida consagrada y distintos movimientos y asociaciones de laicos para compartir experiencias y nuevas formas de evangelizar en la sociedad. También contamos, Pilar, que el Papa ha destacado la importancia del crecimiento humano y emocional en la formación de los futuros sacerdotes en la audiencia a un grupo de seminaristas que estaban en Nápoles. Francisco les ha pedido estar disponibles, no a la defensiva, y ha agradecido la presencia y el testimonio de algunos matrimonios que les acompañarán en sus años de formación.
Luis Munilla, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Mbappé acapara los focos tras anunciarse su salida del Paris Saint-Germain.
Mbappé ya le ha dicho al PSG que se va este verano, el club lo reconoce, y el Real Madrid es el destino número uno en las apuestas. Desde el club blanco transmiten tranquilidad y optimismo, pero se asegura que no hay nada cerrado con él. Y entre tanto, en París, todos los focos se dirigen a Mbappé, y está además a punto de comenzar la rueda de prensa de Luis Enrique, Dani Gil.
Máxima expectación en la ciudad deportiva de Poissy. El entrenamiento de hoy ha sido a puerta cerrada. Ahora va a hablar Luis Enrique en rueda de prensa después de que Mbappé anunciara a Nasser Al-Khelaifi que no va a seguir en el Paris Saint-Germain la próxima temporada. La reunión entre el futbolista francés y el presidente se produjo el martes pasado por la mañana, antes de la jornada de Champions, y Mbappé le pidió al Al-Khelaifi que no le presentara más ofertas porque ya tenía decidido marcharse.
Aquí en la Liga hoy se abre jornada con el Villarreal-Getafe a las 9. En la Copa del Rey de Baloncesto se completan los cuartos de final. Son Barcelona-Manresa a las 6 y Unicaja-Tenerife a las 9. Todo en tiempo de juego. España ha ganado el bronce en waterpolo femenino en el Mundial y se suspende definitivamente la Vuelta a Andalucía por falta de efectivos de seguridad. Solamente se va a disputar la contrarreloj de hoy.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
6 minutos pasan de la una. Ustedes seguro que saben que en Cuaresma, lógicamente, pues el tipo de comida es muy diferente. Por ejemplo, la carne prácticamente desaparece de muchas dietas y se usa el pescado, la verdura, ese famoso potaje de vigilia. Vamos a hablar con nuestro querido Antonio Botías en el Rincón de Botías hoy de cómo eran esas comidas de Cuaresma hace bastantes años aquí en la región de Murcia, en concreto en la capital, y también en las pedanías. Antonio Botías, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Muy bien, ¿y vosotros?
Bueno, pues aquí, haciendo radio, que es lo que más nos gusta a nosotros.
¿En dónde vas a estar peor, no?
Claro, ¿en dónde voy a estar peor? Que decía que el otro. Hablamos de, lo estaba yo comentando, ¿no?, de esos platos tan típicos como por ejemplo el potaje de vigilia, también por ejemplo el bacalao, etcétera, etcétera, todo lo que eran las croquetas de pescado. Eso no sé si echamos la vista atrás, se mantenía en esa época o era tradición en esa época aquí también en Murcia y pedanías hace años, muchos años.
Sí, hombre, fíjate, pues en cuanto arrancaba la Cuaresma, los hábitos alimenticios y gastronómicos cambiaban una barbaridad, ¿no? Y además que la sociedad en su conjunto, pues observaba esos cambios. Es decir, lo que pasa es que los murcianos vaya por delante. En esta región tenemos la suerte de que si nos quitan la carne, tenemos una huerta magnífica, un mar espléndido, dos mares, y tenemos, es decir, otros recursos, ¿no? Y como tú bien decías, pues tenemos ese potaje que bueno, que es una auténtica delicia. También hay que decir, sí, dime, Pedro.
Sigue, ahora te preguntaré lo que tengo en mente.
Es decir, es cierto que no se comía carne, sobre todo tal día como hoy, como los viernes, hay otros que tampoco lo hacían el miércoles, pero bueno, la mayoría comería acelga y espinacas, pero había algunos, muy pocos, los que tenían dinero, pues que daban cuenta de exquisiteces. Te estoy hablando de hace un siglo, si vemos los anuncios en los periódicos, pues vendían ostras del Cantábrico, vendían bacalao de Escocia, se preparaban a un restaurante langosta a la francesa, es decir, corvina, langostino, salmón, vamos, que dependían muy mucho de las economías el comer el potaje o otras cosas bastante más sabrosas.
Pues te digo una cosa, yo entre un potaje vigilia y unas ostras me lo pensaría, ¿eh? Yo me lo pensaría.
Pues la verdad que sí, lo que tenían que poner aquí precisamente era la huerta. Pero de todas maneras uno se harta de todo. Fíjate cómo hace 70, 80 años, cuando ya la cuaresma estaba avanzada, algún periodista decía en el diario de la época, ese potaje maldito, ¿no? Porque claro, ya llevaban 20 o 25 días el Ecuador de la cuaresma comiendo potaje y verduras, etcétera, y pues echaban de menos el que llegado un viernes pues dar buena cuenta de las carnes, que también en Murcia, pues fíjate, tenemos hasta caza. Pero así era. Había mil recursos, ¿no?, para no comer carne. Como sabes, pues esto se prohíbe hace mil años, pues para intentar que aquellos que podían comer carne en la antigüedad pues se igualaran con los pobres, que solo podían comer lo que les daba la tierra. Pero hoy en día sería casi al revés, ¿no? Porque, como tú bien dices, si hay que elegir entre un manjar u otro, pues fíjate.
Yo te quería preguntar, la pregunta que tenía en la cabeza. Murcia, pedanías, ¿se tenían algún plato muy típico de aquí para la cuaresma que no se hiciera en el resto de España? Porque el potaje vigilia, por ejemplo, se hace en casi toda España, las torrijas, etcétera. ¿Pero aquí había algún postre o algo así que se hiciera muy típico de aquí?
Hombre, como tú dices, lo del potaje, ¿verdad?, que se llamaba así, el potaje de vigilia, ¿no? Pero luego pues tenías la menestra. No te olvides que ya entramos en casi el tiempo de las asadas frescas, los alcaciles, los guisantes, que aquí siempre se llamaron pésoles. Incluso, pues fíjate, me viene a la mente alguna pastelería acreditada, como era la de Bonache, abierta desde el principio de hace dos siglos, pues era muy típico que la gente comprara allí unas empanadillas que las llamaban valencianas, no sé por qué, pero que estaban compuestas de atún, pimiento y tomate. Eso era como algo muy 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 socorrido en estos tiempos de cuaresma.
Uh-huh. Pues lo que aprendemos, ¿eh? Hablaremos otra semana sobre todo también de los rituales, de los actos, y había los tradicionales actos de cuaresma, como quinarios, novenarios, si ya se presentaba alguna revista o cuál fue la primera revista decana de la Semana Santa aquí en Murcia, si te parece, porque vamos, es un tema evidentemente que da para muchísimo.
Da para muchísimo. La revista decana es la de la Cofradía del Perdón, que sale de San Antonio, que podemos hablar de ella. Pero que la cuaresma en Murcia se vive de una forma muy muy intensa, no solo en la gastronomía. Ahora me estoy acordando que en Francia, en algunas cuaresmas, ¿sabes lo que hacían?
No.
Cogían y bautizaban a los cerdos. Entonces le decían, cerdo, te bautizo sardina. Y entonces podían comerse. Es algo increíble, pero algún año sucedió esto, ¿eh? Bautizar a un cerdo como sardina, como boquerón, para poder hincarse el diente.
Bueno, si ellos se engañaban así, se autoengañaban, pues qué bien, ¿no? O sea,
exacto. Ah, bueno, y que no se nos olvide, fíjate, que había otra cosa muy curiosa, eso sí sucedía en Murcia, y era que en este tiempo las verduras y las hortalizas se disparaba su precio.
Claro.
Que esa era otra. Éramos pobres y encima no podemos comprar lo poco que nos dejan comer, ¿no? E incluso las que se lavan, porque recordemos que hace un calor primaveral por esto del cambio climático, pero que en este tiempo son las grandes heladas, ¿no? Pues incluso las verduras y hortalizas que se lavan en los mercados de la región de Murcia costaban un potosí.
Madre mía. Bueno, pues siempre ha habido, evidentemente, aprovechados que han utilizado un poco las temporadas para subir los precios. Y eso también pasaba hace siglos y sigue pasando actualmente. Antonio Botías, cronista oficial de la ciudad de Murcia. Como siempre, un placer, amigo, tenerte aquí en la mañana de COPE y aprender de tu sabiduría, que siempre lo diré. Buen fin de semana, ¿eh?
Igualmente, el placer es mío.
Un abrazo fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Y tenemos que hablar hoy del tiempo, hoy viernes 16 de febrero, porque si hay una palabra que define un poco el día de hoy, es viento. Pero yo quiero que sea Juan Esteban Palenzuela, uno de los portavoces de la EMET aquí en la región de Murcia, el que nos cuente un poco cómo se presenta la tarde de hoy, sobre todo el fin de semana. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues muy bien.
Cuéntenos un poquito. He dicho yo que hoy el viento es protagonista porque incluso estamos con avisos, ¿no?, por viento y fenómenos costeros.
Sí, bueno, en principio solamente tenemos aviso por viento, pero vamos, que en principio ese aviso...
aviso solamente se va a mantener hasta, pues hasta el mediodía en la comarca del Altiplano. Es un aviso amarillo por viento de 70 kilómetros por hora en esa comarca y que, como he dicho, finaliza ahora. Por lo demás, pues bueno, hoy tendremos intervalos nubosos de nubes medias y altas por la tarde, sin descartar alguna precipitación débil y dispersa, pues eso, durante la tarde. Las temperaturas máximas hoy, pues en principio en ascenso en la zona del litoral y en descenso en el interior, especialmente en la comarca del noroeste, será más marcado ese descenso de las máximas. Y como ya hemos comentado, pues seguiremos con vientos moderados del noroeste en toda la región, con rachas muy fuertes, especialmente en las zonas altas. Por eso se sacó este aviso, que como ya he dicho, pues en principio va a finalizar dentro de un rato, a las 12. Lo que se espera es que pues el viento vaya amainando por la tarde.
Y en cuanto al fin de semana, ¿cómo se presenta?
Pues mañana sábado tendremos cielos poco nubosos, con algunos intervalos de nubes bajas y brumas matinales más probables en las zonas del litoral. Las temperaturas en descenso, más acusado para las máximas en la zona del litoral, donde hoy, como he comentado antes, van a subir, y descenso también de las mínimas, pero en el interior. Uh-huh. Los vientos serán en general flojos, moderados, de componente norte, rolando a componente este por la tarde. En principio, para mañana no tenemos por ahora ningún aviso, ni se tiene pensado emitir algún aviso por ahora, para por viento. Y para el día siguiente, para el domingo, pues tendremos cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes altas por la tarde, las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, y las máximas pues con pocos cambios o en ligero ascenso. Cuando hablamos de ligero descenso o ascenso, estamos hablando de cambios por debajo de los 2 grados. Y los vientos serán flojos variables, rodando al componente S por la tarde también. Y comenzaremos la semana próxima, el lunes día 19, pues con cielos poco nubosos, aumentando la nubosidad por la tarde, sin descartar pues alguna precipitación débil y dispersa también por la tarde, muy ocasional. Las temperaturas, pues en ligero ascenso para el lunes, y los vientos serán en general flojos variables. Podemos dar una tendencia para la semana próxima, la semana del 19 al 25, diciendo que en cuanto a las temperaturas, pues los primeros días hasta el jueves tendremos oscilaciones pequeñas en la temperatura, y luego una tendencia a un descenso más acusado, especialmente en las máximas, a partir del viernes, manteniéndose pues viernes, sábado y posiblemente hasta el domingo ese descenso. En conjunto de la semana, las temperaturas, no obstante, se van a mantener por encima de los valores normales para la época, entre 1 y 3 grados, como digo, por encima de lo normal. Y en cuanto a las precipitaciones...
Pues, ahí va yo. Las lluvias.
Pues no, desgraciadamente la semana va a predominar por, o sea, digamos que el rasgo en cuanto a las precipitaciones va a ser la ausencia de las mismas. Quizás hay alguna posibilidad de precipitaciones débiles entre viernes y sábado, pero en general el conjunto de la semana va a estar por debajo de lo normal en cuanto a precipitación. También vamos a tener algún episodio de viento el martes y el viernes. Estos días vamos a tener alguna racha más intensa de viento que ya iremos analizando conforme se vaya aproximando estos periodos de predicción, por si hay que emitir algún aviso.
Pues nos quedamos con ese titular. Viento protagonista más o menos hoy, ya en la semana que viene también puede ser protagonista. Lluvias en algunos días que son llovinas, las lluvias importantes para el campo todavía no van a llegar en próximos días, y temperaturas en general, pues yo creo que un poquito más alta de lo normal en esta época. Señor Valenzuela, muchísimas gracias por estar en la mañana de COPE y feliz fin de semana.
Igualmente, muchas gracias a vosotros. Adiós.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
El deporte
El trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues quedan segundos para abrir la ventana de la 1:20 y les tengo que comentar una noticia que evidentemente les va a llamar la atención, y es que los aseos y los limitadores de sonido van a ser obligatorios en aquellos que instalen barras en la calle en las fiestas de primavera. Así lo ha acordado la Junta de Gobierno esta mañana del Ayuntamiento de Murcia, que va a tener próximamente una reunión precisamente con la Asociación de Hosteleros y de Bares. Bueno, pues ahí queda esa noticia. Llegamos ya enseguida a la 1:20. Estás escuchando La Mañana de COPE Murcia. Salimos a la calle ahora mismo porque los guardias civiles han protestado y ahí ha estado siguiendo esas protestas nuestro compañero Javier Herraiz.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Aquí estamos en la puerta de la delegación del Gobierno, donde se está produciendo todavía esta concentración de la Guardia Civil. En la mente de todos están los sucesos de Barbate, pero esta concentración tiene lugar por más cuestiones. Juan García es el máximo responsable aquí en la región de Murcia de la Asociación Unificada de la Guardia Civil. Juan, muy buenas.
Hola, buenos días.
Digamos que son varios motivos. En primer lugar, condena por lo de Barbate, condolencia a esas familias y la petición de más medios humanos y materiales que se han puesto de manifiesto, ¿no?
Sí, en primer lugar hemos realizado un homenaje a los compañeros asesinados en Barbate. Por supuesto, el apoyo a los familiares va a ser infinito. Tiene nuestro apoyo judicial, nuestro apoyo emocional y en lo que podamos ayudarles lo haremos. La condena, por supuesto, no se pueden repetir estos sucesos en ninguna parte de España, pero en concreto en la zona especial del Estrecho deben ponerse más medios humanos, más medios materiales, para que los guardias civiles no vayan a cualquier actuación con miedo a si van a perder la vida o van a perder un brazo o una pierna, como está ocurriendo actualmente.
Que ha tenido que pasar lo de Barbate para que nos acordemos de ello. Lo decías anteriormente, que consideráis que no se considera profesión de riesgo lo vuestro cuando hay otras profesiones que sí lo son, lamentablemente. No es así.
Bueno, lo de Barbate ha venido a sumar. Lo que pasa es que los otros cuatro compañeros asesinados en estos últimos años, sobre todo por atropello, quedaron un poco en olvido, pero en esta ocasión ha tenido la repercusión que debía tener. Efectivamente, no nos consideran profesión de riesgo, no sabemos el motivo. Desde luego, el sentido común dice que un policía y un guardia civil seguramente con otros cuerpos son los que más arriesgan su vida. Sin embargo, se ha reconocido para otros colectivos, no vamos a decir si tienen un mayor riesgo o mayor penosidad en sus labores que nosotros, pero en el momento que se reconoce para cuerpos de policía autonómica y cuerpos de policía local, se debe reconocer para los guardias civiles. Y esa profesión de riesgo, cuando se diste por el Ministerio de Seguridad Social, debe conllevar el derecho a una jubilación anticipada que tienen todos estos colectivos, a los 60 años cumpliendo una serie de requisitos. Y además, salvar de una vez la diferencia económica que hay entre un policía y un guardia civil y un policía autonómico y un policía local, porque más o menos se redujo el sueldo mensual, pero no se redujo la brecha que hay en las pensiones.
Eso te iba a preguntar, para que la gente, es que es una vieja reivindicación, claro, para que la gente se haga una idea, si nos pones un ejemplo de esa brecha, ¿en qué ahora mismo cómo lo podemos cifrar?
A ver, ahora mismo un policía local, un policía autonómico y un policía China, en Mossos de Escuadra, tienen derecho a jubilarse a los 60 años o incluso a los 59 si cumplen una serie de requisitos. Se jubilan con una pensión, la que le corresponde con lo que han cotizado a la Seguridad Social. En el caso de Policía y Guardia Civil, nosotros cotizamos a un régimen distinto de clases pasivas. Es distinto y además genera una pensión menor. De modo que nosotros, ellos se jubilan a los 60 años y nosotros a los 65. Y la diferencia en la pensión es de 700 euros. No creo que un guardia civil, un policía que ha dado 40 años, 45 años de su vida, porque algunos la han dado y otros por lo menos la hemos puesto en riesgo, tenga que jubilarse con 700 euros menos que otro compañero que hace la misma labor. Que tal. Es una reivindicación histórica y algún gobierno tiene que cumplirla. Y nosotros queremos que sea este gobierno. Y si este gobierno no es capaz, el ministro de Interior no es capaz de cumplir con ella, pues tendrá que irse y que venga otro ministro de Interior y que sí lo pueda hacer.
Bueno, pues son las principales reivindicaciones. ¿Habéis entrado a la delegación? ¿Vais a presentar algún escrito?
Vamos a intentar presentar un escrito en la delegación y a ver si la delegada de gobierno tiene un minuto y nos puede recibir para saludarla y explicarle brevemente estas reivindicaciones.
Pues a ver si es verdad, a ver si es verdad. Gracias, Juan. Juan García, el portavoz de la Asociación Unificada de la Asociación Unificada de la Guardia Civil en la región de Murcia, explicando esas reivindicaciones. También representantes, algunos representantes políticos aquí. Rebeca Pérez, coordinadora del Partido Popular en Región. Rebeca, muy buenas.
Muy buenas.
El Partido Popular también apoyando a los guardias civiles, como no puede ser de otra manera.
Eso
y
es.
Sobre todo condenando, condolencias por lo de Barbate y condenando, digamos, esa falta de medios humanos y materiales.
Todo nuestro cariño, apoyo, solidaridad a las familias de los fallecidos, a todo el pueblo que está completamente destrozado, pero también con esa misma contundencia denunciamos la necesidad de que el ministro y el ministerio dote de los medios necesarios, tanto medios humanos como técnicos, para que los agentes puedan realizar su trabajo, cumplir con sus obligaciones y proteger y dar seguridad a todos los españoles. Y eso en este momento no está ocurriendo. No está ocurriendo y hay datos que son muy reveladores. Sabemos que el 8,14% se ha incrementado en relación a los ataques que están sufriendo las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en el último año. Y además están afrontando esta situación con menos recursos que nunca. Es una situación absolutamente lamentable y que ha llevado a episodios tan críticos como este que hemos visto durante esta semana. Y por supuesto condenamos la actitud del PSOE, que ha bloqueado minutos de silencio en la puerta de las instituciones, que ayer precisamente votó en contra de que se debatiese en sede parlamentaria europea una iniciativa que es, bueno, incuestionable, como que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que ese trabajo que realizan es un trabajo de riesgo. Pero vamos más allá, es que estamos hablando de un ministro que fue el que dinamitó por completo pues esa unidad operativa, esa unidad de élite que daba soporte para la lucha contra el narcotráfico en el campo de Cartagena, en el campo de Cádiz, ¿no? Y por lo tanto nosotros lo que queremos es que sea contundente el gobierno de España, que si no dimite, que se produzca ese cese inmediato, porque lo que no tiene razón de ser es lo que está ocurriendo. Hoy en esta manifestación el Partido Popular muestra su firme apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y lo haremos también el día 16, porque nosotros siempre estamos donde tenemos que estar, que es de la mano de las personas que salvaguardan, que nos protegen y que luchan por defender nuestros derechos y libertades.
Bueno, Rebeca, muchísimas gracias.
Gracias.
Era la postura, las palabras del Partido Popular en voz de Rebeca Pérez, la coordinadora regional del PP aquí en Murcia. Bueno, pues así está transcurriendo con tranquilidad, normalidad, esta concentración de guardias civiles aproximadamente en un número de 200 que se han citado aquí en las puertas de la delegación del gobierno, pues para expresar, como decía, estas reivindicaciones, fundamentalmente condena por lo de Barbate, más petición de más medios humanos y materiales y, como no, esa equiparación salarial.
Un minuto de ciencia con la Fundación Séneca.
Antiguos virus desempeñaron un papel clave en la evolución del cerebro de los vertebrados. En nuestro genoma y en el de otros animales mandibulados se conserva una secuencia genética derivada de primitivos retrovirus que resulta esencial para producir mielina, la capa que protege y hace más eficientes a las fibras nerviosas. Así lo revela un estudio de investigadores británicos, quienes recuerdan que sin mielinización no se habría producido la gran diversidad de peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos con sus complejos cerebros. Investigadores de la Universidad de Cambridge y otros centros de Reino Unido y Francia han señalado que antiguos virus, como decimos, pueden ser responsables de esa mielina y, por extensión, de los grandes y complejos cerebros. Esta sustancia grasa envolvente apareció por primera vez en el árbol de la vida, más o menos al mismo tiempo que las mandíbulas de estos animales, y su importancia en la evolución de los vertebrados se reconoce desde hace tiempo, pero hasta este estudio no estaba claro qué mecanismos moleculares desencadenaron su aparición.
Mañana más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Elegir y ahorrar va contigo. Ahora en Carrefour y Carrefour.es. Tomate rama Carrefour a 1,99 euros el kilo. O banana categoría primera a 1,05 céntimos el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
Wow.
FlexiCars, hay muchos cars. En FlexiCars, hay muchos cars, hay muchos cars. En FlexiCars, hay muchos cars. En FlexiCars.
FlexiCars, muy flexi, muchos cars.
En FlexiCars.
¿Estás buscando el plan perfecto para celebrar el Día del Amor? No busques más. Sábado 17 de febrero, Hotel Barceló 7 Coronas. Una velada única de San Valentín, con cena y espectáculo con ritmo caribeño que te dejará un dulce sabor de boca. Haz tu reserva y consulta las ofertas con alojamiento en el 968-2177-74. Hotel Barceló 7 Coronas, el lugar perfecto para un San Valentín inolvidable.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
La unidad de lesionados de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece el tráfico.
Nos indican desde el gabinete de la policía local que apenas hay incidentes en el tráfico a estas horas.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Comienza Momentos de Cuaresma, un espacio para conocer de primera mano la programación destacada de los actos de Cuaresma en Murcia.
Hoy en Momentos de Cuaresma vamos a hablar de un acto que se va a celebrar esta tarde en la Filmoteca Regional a las 8. Y es la proyección de un interesantísimo vídeo que recoge la historia del paso de Jesús ante Caifás, perteneciente a la cofradía del Cristo del Perdón. Un paso que cumple 125 añitos. Ahí es nada. Y para hablarnos un poco de este acto y sobre todo, aunque sea brevemente, de la historia del paso, ¿quién mejor que su cabo de andas, José Antonio Marín, al cual ya saludo? ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, porque mucha gente va a ir y lo primero que quiero preguntarle es si se necesita invitación o se puede acceder de manera libre.
No, esto es un acto que se hace público, no hace falta invitación. Lo hacemos así para que puedan asistir pues cualquier persona de la cofradía que sea y cualquier ciudadano que esté escuchando pues lo que estamos ahora mismo comentando.
Uh-huh. Decía yo que va a poder verse un magnífico vídeo de un paso que desfiló por primera vez en 1897. El autor fue un escultor valenciano, Damián Pastor, y entonces tenía 6 imágenes. Lo que pasa es que, por desgracia, y usted me lo va a confirmar, la Guerra Civil, como siempre, hizo estragos y, bueno, pues algunas de esas imágenes fueron destruidas, ¿verdad?
Sí. Las imágenes antiguas, pues fue por un escultor valenciano y el grupo escultórico era todo de su obra. Desgraciadamente, pues a través de la guerra, pues solamente se libró la imagen de Cristo. El resto de imágenes fueron pacto de la llamada de la época de la Guerra Civil.
Uh-huh. Y luego ya sí que se reconstruye al terminar la Guerra Civil con las imágenes nuevas y el paso más o menos queda, aunque luego salirían algunas novedades y salían algunas incorporaciones, pero más o menos allá por 1941, 42, 44 ya estaría el paso más o menos con nuevas imágenes.
Sí, después de la Guerra Civil, pues bueno, la cofradía, la gente que había en la época, pues se pusieron a buscar escultores. Por cierto, fue otro escultor valenciano, ambos eran valencianos, y contactaron con esta persona y bueno, las nuevas imágenes pues son las actuales. Y ya en el año 44 empezó a desfilar el nuevo paso hasta la fecha.
Yo, casi para terminar, estoy viendo imágenes del paso. Me llama mucho la atención que al principio, en los años, como digo, de principios del siglo XX, las tulipas que llevaban eran tantas que a veces no se veían las imágenes.
Así es, así es. Cuando salió la primera vez el paso, y antes de la guerra, incluso después de la guerra también tuvo una temporada, pues era llevaba una cantidad enorme de tulipas, de luces, y la imagen es que casi no se veía. Y bueno, para poder alimentar todas esas luces, lo que llevaba era una gran cantidad de baterías de la época, y eso hacía, bueno, pues el paso del Skyfire, esa era pues, un disparate. Había que trabajarlo mucho, y con gente ruda de la época, de las que trabajaban de sol a sol, y trabajo de la huerta, no como lo de ahora.
Y termino también con esto. Antes hemos dicho que la única imagen que se salvó fue la del Jesús después de la guerra, gracias sobre todo a la familia Palazón.
Sí, la familia Palazón eran las camareras del paso, y bueno, cuando llegó la época de la guerra civil, pues en la habitación de la sirvienta, pues hicieron ahí un doble tabique, metieron la imagen, y después de la guerra, pues bueno, al derribar la pared, pues se encontraron que la imagen de Cristo estaba en su estado perfecto, estaba intacta. Y es la única imagen que se salvó de la desgracia de la guerra civil, y afortunadamente, pues bueno, estaba al completo de bien, y no hay ningún problema.
Perfecto, una imagen además que iba a la iglesia de San Antolín, desfilaba y luego regresaba, lógicamente, al domicilio de esta familia, la familia Palazón.
Sí, la familia Palazón, pues había una cosa muy peculiar y una cosa muy exigente hacia la cofradía, y era que solamente salía el Cristo de su casa para el desfile del Lunes Santo. Cuando terminaba la procesión, que ya estaban, bueno, todos los nazarenos pues, cansados y con ganas de poder compartir una cerveza, pues había que bajar el Cristo, liarlo en una sábana, y a hombro se llevaba desde la iglesia de San Antolín a las cuatro esquinas, que era donde residían esta familia. Y eso era una cosa obligatoria, había que llevarlo sea como sea, pero esa noche, como ella decía, y yo eso lo he vivido muchos años, su hombre tenía que dormir en la casa.
Pues José Antonio Marín, cabo de Andas de Jesús Ante Caifás, enhorabuena por esos 125 años, y recordamos para terminar, 8 de la tarde, más o menos, Filmoteca Regional, se va a proyectar ese vídeo. ¿Quién es el autor del vídeo? Que eso es importante reconocérselo.
El autor del vídeo ha sido Pedro Ríos, que se encarga de hacer las grabaciones para un famoso programa que se llama Oro Molío.
Sí, de las 7, sí, Región de Murcia.
Sí, de las 7. Y bueno, pues entre, por supuesto, yo le he dado la idea y él le da la forma. La forma, pues, es una cosa más técnica, que por cierto ha hecho un trabajo espectacular.
Pues allí está.
He tenido la suerte de verlo y, sí. Y bueno, pues yo seguro que toda la gente que pueda llegar ahí a ver este pequeño documental le va a gustar, y aparte de gustarle, los que vivimos la Semana Santa, los que estamos metidos en este mundo, le gustará, sea de la cofradía que sea, y está todo el mundo invitado.
Pues ahí estaremos. Muchísimas gracias por atender a la cadena COPE en estos momentos de Cuaresma. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Libros, que es lo que hacemos siempre en este club de lectores que nos montamos aquí, ustedes y una servidora, y los que miren. Bueno, pues de momento este libro también me gusta a mí para la mantita y sofá, que todavía no estoy recuperada del todo del oído y de este resfriado que tengo, pero es una maravillosa excusa para no hacer otras cosas muchas que tenemos que hacer y coger un buen libro, sentarnos con la mantita y disfrutar. Disfrutar de un libro que, si yo les digo el nombre del autor, seguramente ustedes lo asocian a thriller, pero también desde hace unos días lo pueden asociar, si jugáramos a las palabras, con el premio Nadal. Además, en una edición muy redonda como es la 80 y bajo tierra seca, en este caso, es el libro ganador de ese premio Nadal y es el libro que nos presenta César Pérez Gellida. César, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantadísimo de saludarte. No hay que buscar una excusa ni un motivo, pero sí que es verdad que cuando tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos tiempo para leer, pues si estamos así un poco pachuchos, nos sirve de excusa.
Claro, claro, leer está muy bien cuando estamos bien, pero también está muy bien cuando estamos mal. Nos acompañan las lecturas y si somos capaces de meternos dentro de esta historia y desconectar de esa realidad, pues maravilloso.
Pues fíjate, César, que yo creo que lo difícil va a ser salirse de esta historia una vez que coges el libro.
Bueno, que eso está muy bien también, porque cuando uno quiere leer, lo principal es conectar con los personajes, vivir esa historia en primera persona, que te atrape y que te acompañe desde las primeras páginas hasta el final. Y yo creo que Bajo Tierra Seca tiene ese propósito y por lo que van comentando los primeros lectores que ya la han terminado, se consigue.
Engancha y evidentemente vamos a hablar un poquito de ella, no demasiado porque tampoco queremos hacer demasiado spoiler y que no compren el libro, lo que queremos es que compren el libro y que lo disfruten. Pero César, vamos a empezar casi por el final, que supone el premio Nadal, porque tienes el premio ya consagrado de muchos años, de muchos lectores fieles, que al final son, yo creo, que el mejor jurado y el mejor premio que os podéis llevar los escritores, pero un premio Nadal es, imagino que un top.
Sí, sí, sí. Es verdad que cuando se falló el premio en esa noche de Reyes, uno no es capaz de valorar las implicaciones que tiene. Pero con el paso de las semanas, sobre todo por lo que conlleva para los medios de comunicación, la atención que despiertas, y luego las felicitaciones por parte de tus compañeros, de la gente que pasa por la calle, que te reconoce y que te quiere felicitar, la verdad es que es algo maravilloso.
Bueno, pues aprovechar ese momento, pero evidentemente, como decía, tienes miles de seguidores que ya estaban esperando siempre, como somos así de adictos, pues el siguiente thriller, el siguiente libro en el mercado. Y en este caso es una novela que ya tenía César en la mente hace mucho tiempo, ¿no?
Sí, esta historia me ha acompañado desde hace tiempo. Lo que pasa es que no he querido abordarla por un poco por la dificultad de trasladarnos a esa Extremadura de 1917 hasta que he sentido esa madurez en el oficio. Y parte de una historia real, que es la de Belegunes, que es una mujer, que es una inmigrante noruega que termina en Estados Unidos y que traza un camino recto entre la situación en la que se encuentra de pobreza por la ambición de escapar de ese estatus, de subir escalones en lo social, y es una línea recta que se convierte en un camino sangriento. Yo esta historia de esta mujer, que es el eje narrativo de toda la novela, me la he hecho mía y la he traído a una atmósfera parecida, que es la de principios de siglo en el ambiente rural. Podía haber elegido cualquiera de las dos Castillas, pero en Extremadura había un componente que me interesaba mucho, que era el caciquismo, en las explotaciones latifundistas, que funcionaba también como eje condicionador en lo político y lo social, ¿no? Entonces, es entre Zafra y Almendralejo esa zona donde se desarrolla la novela y bueno, podríamos decir que es un thriller rural.
Todos los componentes para esos lectores que ya te ha leído con anterioridad, todos los componentes más o menos que tienen tu forma de escribir, y alguno nuevo pues precisamente por el tiempo en el que se desarrolla, por el contexto en el que se desarrolla y con unos personajes muy muy potentes, ¿no? A veces decir los escritores que con los años olvidamos las historias que leemos en los libros, pero nunca los personajes. Sí, son buenos, claro.
En ese caso, sí, claro, claro. Lo principal es que empatice con el lector. Y el principal personaje es Antonia Monterroso, que fíjate que en el tiempo presente de la novela aparece, pero no aparece en un papel protagónico, pero sí la conocemos por sus actos y por cómo la definen las personas que han tenido, en este caso, la mala suerte de coincidir con ella. Y así vamos construyendo el personaje de Antonia. Pero a su alrededor hay otros personajes, como es el teniente de la Guardia Civil, Martín Gallardo, que es el encargado de investigar el incendio de la hacienda en la que Antonia Monterroso ha desaparecido. Pero también tenemos un señorito, también tenemos el papel del cacique y tenemos otros papeles que orbitan en torno a Antonia Monterroso y que al final conforman este elenco de protagonistas que nos acompañarán a lo largo de toda la historia.
Y que además nos van a absorber, como digo, son de las historias en las que una vez que van a absorber, como digo, son de las historias en las que una vez que lees las primeras páginas no quieres dejarlo porque quieres, bueno, pues acompañar a los personajes, a acompañar la historia en todo momento. Imagino que es, por un lado, como decíamos al principio, un elogio el que se beban tu libro, dicho de una forma pues un poquito sí, menos técnica, pero por otro lado, bueno, pues tantos años de trabajo, tanto esfuerzo, tanto para que luego pidamos otro enseguida, ¿no?
Sí, es un poco lo que sucede con cuando uno se pasa toda la mañana cocinando, llegan los comensales y tardan cuarto de hora, ¿no? En devorar lo que has hecho. Es desde luego que es un elogio, pero claro, no es proporcional el trabajo que conlleva escribir una novela de este tipo con el tiempo que tarda uno en devorarla. Pero este es el propósito. Yo en este tipo de novelas, en un thriller donde el ritmo es elevado, donde hay una sucesión de acontecimientos importante, lo que quieres es que el lector se enganche desde las primeras páginas y no suelte la novela hasta el final.
Bueno, pues eso va a pasar como pasó con Astillas en la piel, con Todo lo mejor, con Todo lo peor, con todos los libros de César, al que le agradecemos un montón estos minutos para los oyentes de COPE. Le volvemos a dar la enhorabuena y sobre todo, pues que como ellos, que esperamos el siguiente.
Pues llegará cuando tenga que llegar. Muchísimas gracias.
Un abrazo muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
...45 minutos pasan de la una y lo que vamos a hacer ahora es conocer la agenda cultural. ¿Qué hacer mañana, sábado, el domingo, esta tarde? Pues todo ello nos lo cuenta Paloma Garrido.
Música, obras de teatro, espectáculos, mucha cultura en la región de Murcia para este fin de semana.
Busca consuelo en tu forma.
Steve Cars llega al auditorio El Batel de Cartagena con su nueva gira Modo Avión.
Hoy te llamé y no sé dónde estás, no.
El grupo, que está celebrando sus 18 años de trayectoria, ofrecerá un concierto en formato electroacústico en el que repasarán temas de toda su carrera. Será hoy a las 9 de la noche. Entradas por 30-36 euros.
Soy como el oro.
Flamenco y electrónica el sábado a las 10 de la noche en el Yasasa Jazz Club. El músico Cristian de Moret apuesta por la innovación en su nuevo viaje musical, Flamenco Eléctrico Loop Live Session. Entradas a la venta por 10, 18 euros.
Mami, mi amor por ti es como un tsunami.
El artista mallorquín Marc Seguí aterriza el sábado a las 10 y cuarto de la noche en la sala REM con su A-Tour.
Color que sonríe, Takashi Murakami.
En este proyecto se despide de las melodías de pop suave para experimentar los sonidos de las guitarras eléctricas. Entradas a la venta por 20 y 25 euros.
You are the
Doble homenaje musical el sábado en el Teatro Romea. Don Ramón María del Valle Inclán es la obra que homenajea a Ramón María del Valle Inclán y a Ramón Gómez de la Serna. Será a las 10 de la noche, entradas por 12, 18 euros.
Un día llega a mí la calma, mi Peter Pan.
Volver a ser un niño y vivir en el país de nunca jamás.
Me siento como en otra plaza, en la de estar solito en casa.
Peter Pan el domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Circo. Entradas por 10, 15 euros.
Me habré hecho mayor, que algo nuevo ha tocado este botón para que Peter se largue.
Muchas gracias, Paloma, y de la agenda cultural y de la música a la Semana Santa, pero en Lorca, porque hay actividades interesantes. José Ángel Ayala, cuéntanos.
Buenos días, Pedro. Nos hemos acercado hasta el Santuario de la Virgen de las Huertas para, bueno, pues para hablar y para contar a todos los oyentes de COPE Región de Murcia sobre una nueva actividad religiosa, una actividad de la que queremos invitar no solo a los lorquinos, sino también a todos los ciudadanos de la región de Murcia, ¿no? Tenemos a Pedro Millán, el presidente de la Hermandad Virgen de las Huertas, con nosotros, y nos va a hablar de esta nueva actividad, como le decimos, religiosa, de un vía crucis penitencial que va a tener lugar por los alrededores del Santuario de la Virgen de las Huertas. Pedro, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, José Ángel. ¿Qué tal? Pues tal y como has dicho, la Hermandad de la Virgen de la Huerta impulsa esta recuperación de la tradición franciscana del Vía Crucis penitencial. Históricamente los franciscanos, que son impulsores y creadores del Vía Crucis lorquino, tradicionalmente hacían el Vía Crucis alrededor del santuario patronal y desde la Hermandad, y también desde la Asociación de la Virgen de la Huerta, porque es un impulso de ambas entidades. Queremos pues recuperar esas tradiciones, esa tradición tan grande y tan fuerte que han tenido y la influencia tan grande que han tenido los frailes franciscanos en Lorca durante más de 400 años. Esta salida, el Via Crucis penitencial del Santísimo Cristo de la Agonía, tendrá lugar el 2 de marzo a las 6:30 de la tarde, después de la misa de 6. Y bueno, lo enfocamos como un impulso también, como un impulso al Santísimo Cristo de la Agonía, una imagen de gran devoción dentro del santuario patronal, una imagen con muchísimos devotos, una imagen a la que los lorquinos le tenemos muchísimo cariño. Popularmente se le conoce también como el Cristo de las Penas, y hemos querido enmarcar este impulso a la imagen del Santísimo Cristo de la Agonía dentro de este Vía Crucis franciscano, acompañados por supuesto por una agrupación musical. En este caso va a ser la agrupación musical de Nuestra Señora la Virgen de la Amargura, que ha tenido una implicación tremenda en este proyecto. Entre rezo y rezo del Vía Crucis participará la banda de la Virgen de la Amargura, como bien he dicho. Y bueno, esperemos que sea un acto bonito, un acto solemne, un acto de tradición religiosa y un acto al que acudan todos los lorquinos. Invito desde aquí a todos los lorquinos a que vengan. Es el próximo 2 de marzo a partir de las 6:30 de la tarde.
Con la particularidad y peculiaridad que tiene ese rezo del Vía Crucis lorquino, ¿no?
Efectivamente, el rezo del Vía Crucis lorquino, tan tradicional, tan solemne. Hay que decir que fue el padre Vargas el que en un momento determinado sale del convento, ve lo que es el peñón del Calvario, y entonces dice en un momento determinado: oye, ¿por qué no hacemos una vía sacra? Y a partir de ahí pues se desarrolla toda la historia de este tradicional Vía Crucis, y está tan ligado a la Virgen de la Huerta que nosotros no podíamos quedarnos atrás. Tenemos que impulsar esa recuperación de tradiciones y además darle una forma también atractiva para que la gente venga, y encima impulsando, como bien digo, el patrimonio religioso del santuario patronal, acercando a la gente a la patrona de Lorca, porque nuestro objetivo en esta etapa de la hermandad ilusionante que hoy comienza es que la gente se acerque a la patrona, abrir la hermandad a toda Lorca y que toda Lorca se acerque a ver a su madre, a su patrona.
¿Qué recorrido va a tener ese Vía Crucis?
Sí, el recorrido saldrá de aquí de la puerta principal del santuario, pasará por la calle Primero de Octubre, hacia calle Bodegones, hacia calle Primero de Octubre, recorrerá en la calle Horno hasta Santa Quiteria, subirá por el callejón hasta el Puente de la Torta, y del Puente de la Torta a la Meda Virgen de la Huerta bajará hasta el santuario patronal. En lo que es en la Plaza del Rey Sabio se realizará el grueso de los últimos rezos del Vía Crucis, que será lo más emotivo, y la recogida también será muy emotiva.
Los jóvenes, me imagino que se estarán involucrando, ¿no? Porque ¿cómo va a procesionar este Cristo?
Sí, hay muchísimos jóvenes y muchísima gente de la hermandad. Yo desde aquí agradezco muchísimo a nuestra gente de la hermandad, gente nueva que se está moviendo, que tiene un montón de ideas en la cabeza, que no paran de avasallarme con proyectos, con actos, etcétera, y son proyectos bonitos hermanitos se están involucrando muchísimo, y de hecho tenemos 30 personas, alrededor de 30 personas ya nuevas dentro de la hermandad que se van a encargar de portar al Cristo. Si esto es una forma de acercar a la gente a la patrona, a la Virgen de las Huertas, pues nosotros nos quedaremos más que satisfechos, porque ese es nuestro objetivo, que la Virgen de las Huertas reciba el amor que requiere por parte de todo el pueblo de Lorca.
¿Qué otros retos asumís desde la hermandad?
Bueno, tenemos muchísimos retos. En este caso es la salida del Cristo de la Agonía, pero bueno, enseguida vienen los mayos. Queremos poner en valor todo el patrimonio cultural que hay en el santuario. Las pinturas están terminándose ya, las del Camarín y las de Totapulcra. Le falta unas pinceladas que enseguida pues también estarán abiertas a todo el pueblo, al pueblo de Lorca. Y queremos aprovechar todo este espacio del santuario, el antecamarín, la Totapulcra, etcétera, para exponer también esas joyas que tiene la patrona, como pueden ser el manto que le donó la reina Isabel II, la corona de la coronación, la corona de oro, la corona de Moctezuma, y tantos otros elementos que son bien de interés cultural y que son tan queridos por el pueblo de Lorca, que el pueblo de Lorca en su momento donó a la patrona y que pues, no es que sean poco conocidos, pero seguramente necesitan exponerse más, ¿no? Nuestra idea es impulsar eso. Entonces, a partir de los mayos queremos exponer las joyas, lo que vamos a llamar las joyas reales, durante los mayos. Sabemos que en los mayos siempre la Virgen de la Huerta hace su tradicional Rosario de la Aurora. Empezamos los sábados por la tarde y luego por la mañana es cuando salen la Virgen de la Huerta para hacer su rosario, pero queremos aprovechar esos sábados de antes de ese domingo para exponer las joyas y para también abrir el pueblo de Lorca el santuario. También tenemos este año se cumple el 80 aniversario de la coronación canónica. No es una fecha redonda, pero sí que queremos también involucrar a todas las agrupaciones tradicionales que habitualmente se concentran en ayudar a la causa de la patrona, como pueden ser los coros y danzas, como pueden ser las cuadrillas, los troveros, los auroros, etcétera, y queremos hacer un acto también en ese sentido para el 80 aniversario.
Bueno, pues Pedro, pues aquí tienes detalles de ese acto religioso, novedades, cómo está trabajando la Hermandad Virgen de las Huertas, pendientes de ese 2 de marzo con ese Vía Cruz y Penitencia.
Y bueno, no sabemos si la subida de los precios, según los últimos datos del IPC, a usted le ha afectado en la cesta de la compra. Se lo pregunta Paloma Garrido.
Buenas tardes, Pedro. Los murcianos han notado la subida de precios en la cesta de la compra. Hoy nos hemos acercado a diferentes supermercados del centro de Murcia para conocer la opinión de los consumidores. Toñi y Pedro nos han confesado que un mismo producto cuesta más dinero ahora que antes.
Claro. La he comprado yo, está cara. La carne ha subido un montón, el pescado ni te digo, ya es impensable comprar pescado fresco porque está carísimo. Ha subido todo una media de entre 2 y 3 euros todo. O sea, cualquier cosa que compres, que antes valía un euro menos. Una ensalada de pasta que yo compraba a 3 euros, ahora vale 4. O sea, se ha encarecido todo, pero bastante.
Esta pareja nos ha contado que cuando hacen una gran compra suelen moverse de un supermercado a otro para encontrar las mejores ofertas y los productos más baratos.
Hay cosas que nos gustan de Mercadona porque son de ahí y no las encuentran en otro sitio, pero también voy mucho a Lidl o
al campo.
Y
bueno, incluso hemos llegado a comprar en el supermercado de IKEA porque también allí hay otras cosas que también merecen la pena. Cuando hacemos la compra grande, nos movemos entre 3 y 4 para comprar cada producto en un sitio diferente, para ahorrarnos algo de dinero.
Loli también ha notado la subida de precios en los productos de alimentación. El aceite es uno de los productos que esta murciana ve más caro.
Está fatal, no se arregla esto, cada día está peor y bueno, tenemos que adaptarnos, nos vamos adaptando a ello con lo que podemos y comer tenemos que comer, vivir tenemos que vivir. Pues, ¿qué vamos a hacer? Normalmente voy a Ross a hacer la compra toda. Está en Sagasta. Y aquí pues vengo a otras cosas. Que si la leche, que si está ahí. Va una donde puede. El aceite está carísimo.
Loli no suele comparar precios entre supermercados.
Bueno, la verdad es que no lo hago. A lo mejor una casualidad que coincide. Ay, pues he visto esto, este sitio, y aquí parece que está más barato, aquí parece que está más caro. pero no directamente decir, voy a ver aquí cómo están los precios y voy a comparar los otros. No lo hago así. Sé que Mercadona ahora mismo la leche la encuentro más económica que en Roa.
Charo ha ido a comprar esta mañana. Ella tampoco suele comparar precios entre supermercados, pero sí que aprovecha las ofertas de los establecimientos a los que acude.
Voy a comprar, sí. Pues los productos cada vez se ven más caros y las bolsas más pequeñas. Eso en términos generales. Eso es cierto y yo creo que en todas partes. Si te costaban X una semana, vas a la semana siguiente y aunque sean unos céntimos, han subido. Voy por lo menos a dos, uno que tengo más cerquita. Y este, voy por cosas como concretas a cada sitio porque las prefiero en términos generales. Muchas veces lo mismo en uno que en otro hacen como especie de promociones que se aprovechan, lógicamente. Pero no es que se vaya buscando. Yo ahora voy al otro a ver si esto mismo me cuesta menos. La verdad es que hasta ese extremo no lo hago. Quizá yo no puedo presumir de nada, pero habrá personas que se lo puedan permitir menos todavía.
Charo también compra en los mercados de abastos.
Me gustan porque ahí sí que te lo pesan y el peso se supone, y además estoy convencida, de que aparte de que sea fresco, el peso es el que marca la máquina. Aquí los envasados, sobre todo, pues es lo que yo digo, que la bolsa cada vez es un poquito menor.
Quien sí va de un establecimiento a otro comparando precios es Ramón. Para él, la fruta y la verdura han aumentado mucho su precio.
Siempre está caro. Sí, sí, voy a varios, comparando los productos y ya estoy jubilado, no tengo otra cosa que hacer. Lo que tengo que comprar en un sitio y lo que tengo que comprar en otro. Fruta y verdura, se pasan un poco.
Como vemos, todos estos murcianos lo tienen claro. La cesta de la compra ha subido mucho.
Pues desde luego que ha subido, Paloma, evidentemente, y lo notan sobre todo las amas de casa. En segundos llegamos a las dos. Pregunta para el lunes. Hemos dado la noticia, ¿eh? El ayuntamiento exige que los que quieran poner barras en las fiestas de primavera van a tener que tener aseos y medidores de sonido. ¿Qué les parece a ustedes esta medida del ayuntamiento murciano? Están escuchando Mediodía COPE. Saben que les contamos todo lo que le interesa a usted con Pilar García Muñiz. Feliz fin de semana.